Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como el final de 10 años, 11 años de sufrimiento en el universo Marvel porque se va a estrenar Avengers Endgame. Con eso se va a cerrar todo el ciclo y viene una nueva esperanza. Pero decidimos hacer este capítulo para que si ustedes han saltado alguna película, si no quieren repetírselas todas y simplemente quieren saber el resumen express de las 21 películas, pues aquí está la solución. Y si tienen a alguien que no quiere ver las películas, si consiguieron machuque nuevo, quieren ir con ella o él a ver Endgame y no quiere ver las películas, pues ustedes quieren llevar a esa persona especial, póngala a escuchar este resumen que de aquí saldrá sabiendo todo lo que puede necesitar para Endgame. ¿O no?
Y si gracias a este resumen después de Endgame coronan, no se les olvide poner en esa rayita que van a poner en la cabecera de la cama, que se fue gracias a Estúpido Nerd.
Y para este gran resumen juntamos a todo Estúpido Nerd. Diego, Boris, Vale, Lina, Dani y yo, Juan Dapo, cada uno va a resumir una de las películas del universo Marvel en orden cronológico y no en orden de salida. Así que vamos al resumen.
Todo empezó en la Segunda Guerra Mundial, con un personaje que no tenía habilidad de nada en la vida, pero estaba lleno de patriotismo y de ganas de que le dieran un balazo. Aquí conocemos a el Capitán América. Este era un flacuchento que encontró sus poderes en una puta botella porque el papá de Iron Man, que es un personaje que todavía no sabemos que existe, se los inyectó. Este personaje se va a la guerra y descubre que es mucho más poderoso de lo que se imaginaba y que su máximo talento es el poder del liderazgo. Es un payaso. En la Segunda Guerra Mundial encuentra a su primer gran rival y al primer villano desechable de Marvel, a Red Skull. Red Skull está liderando un ejército post-nazi. Es como un fork de los nazis que tiene un objetivo mucho más grande que el de Hitler. Para eso se arma del Tesseract, que es un aparato que nos muestran por primera vez y que permite hacer armas superpoderosas. El capitán se enfrenta con él, junto con sus amigos, con uno que se llama Bucky, paréntesis, ténganle cuidado a Bucky, ya verán por qué, cierro paréntesis. Se enfrentan, el capitán le gana a Red Skull y en una nave gigante que iba a bombardear con bombas atómicas a Nueva York o lo que sea, él decide sacrificarse y se lanza con la nave en el Polo Norte y se congela y muere. Hasta cuando descubrimos que no está muerto. En el After Credits sabemos que llega otro personaje que, paréntesis, téngale cuidado, un moreno que le dice, capitán, tranquilo, usted está en Nueva York, está vivo, le tenemos grandes noticias. Y con eso termina Capitán América.
La segunda película del universo Marvel es Captain Marvel, que es la última película del universo Marvel. En esta película tenemos a Brie Larson, que encarna a este personaje que no es humano, pero sí es humano, pero no se sabe, pero quién sabe. Estúpidamente poderosa, pero solo cuando la dejan, hasta que se da cuenta que el poder siempre estuvo en su interior. Esta película es particularmente cool porque muestra a un morenazo que luego va a ser bastante importante en una faceta en la que normalmente no lo vemos. Esta película, sobre todo, es el preámbulo más grande para Endgame. Eso significa que, a pesar de que cronológicamente esté de segundas, esto fue lo último que nosotros vimos antes del gran final al que nos vamos a enfrentar. Lo más importante que pasa en esta película es que llega Captain Marvel después de superar todos los problemas que tuvo con quienes la adoptaron en su seno y darse cuenta que en verdad la estaban era manipulando para hacer lo que se les diera la gana con su poder liberarse, y gracias a eso se vuelve una aliada de la Tierra que solo aparece cuando al universo Marvel le conviene, que es para esta última película que viene. Y en el after credit se ve cómo llega y dice, ¿dónde está mi moreno? Que iba a haber gonorreas.
Ahora vamos con Iron Man. Iron Man fue la primera película que salió en el universo Marvel, en el que tenemos como protagonista a Tony Stark. Tony Stark es una mezcla como de Hugh Hefner con Bill Gates, porque es un playboy nerd, que el tipo vive de vender armas para matar gente en el tercer mundo. Esta gente del tercer mundo está aburrida de que los maten y secuestran a Tony. Lo meten en una cueva de mierda y él es tan inteligente que, estando en una cueva de mierda, hace una arma, que es una armadura gigante y muy chistosa. Él se escapa, tiene la capacidad de encontrar una especie de corazón mecánico, una fuente de energía inagotable que carga en el pecho porque no hay ninguna otra forma de cargar en un lugar menos evidente, y regresa a su ciudad donde él es un ultra mega millonario y decide abandonar el negocio de las armas. Y para ello, ¿qué hace? Construye un arma para él solo. y decide luchar contra el mal. El primer mal que se encuentra es su tutor, un nuevo villano desechable, esta vez es calvo, que lo hace pelear. Y esa es la historia, la larga de Iron Man. No es una película tan trascendental en la historia, solo sabemos que es el primero y ya. A menos que llegue el after credits, porque aquí aparece de nuevo nuestro moreno que le dice: Tony, le tengo una gran idea. Ha conocido de la iniciativa Avengers y se acaba la película. Iron Man fue el primero que abrió toda esta historia.
Iron Man 2, Iron Man pues ya salió como Iron Man, está todo lleno de poder, pero se está muriendo. Porque el coso este que tiene en el corazón lo está envenenando, está todo preocupado, pero al mismo tiempo importaculista, no le ha contado a nadie. Va y hace cosas estúpidas como meterse en un carro de la NASCAR, creo que es. Por el otro lado está el villano de la película, que es este man con látigos, que se llama Vankov, creo que es. Que el papá había trabajado con el papá de Tony Stark y se murió en la pobreza porque resulta que el man quería venderle los experimentos que había creado el papá de Stark a todo el mundo y entonces el man dijo pues no y lo echó y lo deportó por comunista. El hijo se quiere vengar y el hijo es ese que llega con látigos a la carrera de NASCAR que está ahí responsablemente Iron Man, obviamente. Iron Man le gana con el traje que lleva puesto todo el tiempo al parecer porque él siempre se la pasa con el traje, encarcelan al man, a Vankov. Pero entonces la competencia de Stark, que es un empresario, le ofrece a Vankov que lo va a sacar de la cárcel, finge su muerte, le dice que haga trajes para él. Le empieza a hacer trajes, pero lo que él no sabe es que esos trajes realmente son robots que van a ser manejados por la distancia. El caso es que igual Iron Man está re mal, va y se emborracha en una fiesta, invita a todos los amigos en su casa, se emborracha, se orina en el traje, Pepper está desesperada. Ah, Viuda Negra también está por ahí, es la secretaria, se está haciendo pasar por secretaria porque ahí la puso Nick Fury. Pues al final derrotan a Vankov y se descubre que es Viuda Negra y pues quedan felices con Pepper. Ahí había un loro, yo quería hablar del loro.
Seguimos con la película que nadie cree que es parte del universo cinematográfico de Marvel: El Increíble Hulk. Es la historia de Edward Norton, en la cual, por recrear el experimento del supersoldado, crean es un monstruo verde que lo destruye todo. Hulk escapa, pues Edward Norton escapa a Río de Janeiro, donde trabaja en una fábrica de jugo o de gaseosa, no importa, y cae un poco de su sangre en uno de los líquidos, el cual se toma Stan Lee, y así lo encuentra la Interpol, el FBI. El FBI tiene jurisprudencia en Brasil, al parecer sí, y van y capturan a Bruce Banner. Pero no lo capturan porque él logra escaparse transformándose en Hulk. Luego viaja a Estados Unidos, donde no hay seguridad en los aeropuertos, así dejan entrar al nuevo Edward Norton. El papá de la novia crea un nuevo Hulk, pero es una abominación, así que deciden llamarlo la Abominación, porque tampoco son muy creativos. Hulk y la Abominación se pelean en la pelea más fea del CGI, ganando Hulk, refugiándose otra vez y, al parecer, pudiendo controlar la transformación en Hulk, que cuando se transforma en Mark Ruffalo, olvida completamente.
Thor nos introduce el mundo fantástico del churrazo de Thor, que quiere ser rey, pero su papá no está muy seguro, su papá Odín. Él insiste en que quiere, que quiere, que quiere, y pues es que no está listo el muchacho. Y aparecen unos gigantes de hielo a tratar de atacar Asgard. Y entonces Thor dice, pues esta gente horrorosa, hay que ir a atacarlos, porque nos trataron de atacar también nosotros. Y su hermano Loki le dice, pues yo creo que no deberías hacerlo, pero si quieres hacerlo, guiño, guiño, yo voy contigo y le cascamos entre todos. Entonces agarran y se van para allá y llegan allá y les dan durísimo así en la jeta y aparece el papá Odín y les dice no y lo salva, pero le dice a Thor como a ver qué onda, cómo te atreves a hacer eso si yo te dije expresamente que no. Entonces te va a mandar para la tierra y te va a mandar con tu martillo que se llama miau se llama el martillo y le dice te mando el martillo pero no lo puedes usar hasta que no pruebes que te lo mereces. Entonces va y se encuentra con Natalie Portman, se enamora de una manera estúpida, bastante estúpida, y el hermano Loki, como ya se hizo a sus temas, va a hablar con los gigantes del hielo este fantástico. Ahora no me acuerdo muy bien si pasó eso antes o pasó después, pero se da cuenta que él es hijo del rey de los gigantes del hielo. Le da un ataque así súper horrible y va y se agarra con el papá con Odín y el papá Odín le da el patatús y le da el patatús y se desmaya y entonces y le manda a un bicho gigante a la tierra para que mate a su hermano Thor y Thor defienda a todo el mundo y prueba su valía otra vez y otra vez puede usar a Miau Miau y coge a Miau Miau y se devuelve para allá a agarrar a los gigantes de hielo. Se da cuenta de que Loki es un cabrón, va y le dice a su hermano que no sea tan cabrón y le gana a esa gente. Odín le dice no, mira Thor, si nos salvaste, eres el hijo, mejor hijo que nunca he podido tener, vas a tener el trono. Y él le dice no, mira, más bien no, porque me quiero ir a hacer cositas con Natalie Portman a la tierra. Entonces pues ahí te dejo el trono. Acaba en que Tesseract.
Avengers, la primer gran película que sacó el universo Marvel. Fue la unión de las cinco primeras películas que se hicieron, que todo finaliza en esta culminación del plan de nuestro morenazo, que ahora sabemos que se llama Nick Fury. qué es unir a los grandes héroes de la Tierra para salvarnos de lo que pueda venir. ¿Y qué es lo que puede venir? Pues Loki, ebrio de poder, gracias a una de las piedras del infinito que está dentro de un cubito llamado Tesseracto. Y vemos cómo el grupo intenta unirse, pero no puede porque todos son tan distintos. Pero al final se dan cuenta que se necesitan el uno al otro gracias a que Nick Fury es un manipulador de mierda y utiliza la muerte, no tan muerte, de uno de sus aliados para untar de sangre tarjetas del Capitán América para hacerlo sentir como un puto culo y que todos digan, oh no, él tiene razón, cuando en verdad Nick Fury está por allá como manoseándose por poder manipular a las personas más poderosas del universo. Y con todo esto se crea este gran equipo de superhéroes que se supone que son los grandes defensores de la Tierra y que van a enfrentarse a cualquier amenaza que venga. En este caso es una invasión de los Chitauri que atacan Nueva York por un hueco que se genera en el cielo. Iron Man dice, pues, volemos esta mierda con un misil nuclear. ¿Por qué no? Finalmente tenemos este nuevo grupo y con todo lo que esto nos depara para el futuro.
Iron Man 3 es una película en la cual Tony Stark debe descubrir quién es Iron Man sin su traje. En esta película podemos ver cómo, ante la aparición del mandarín, que es el villano de esta película, Tony debe despojarse de todos sus maravillosos trajes a los que se ha entregado después del trauma que tiene de lo que pasó en Nueva York. Y esto lo obliga a hacerse amigo de un niño en un taller. Básicamente tenga que embarcarse en una pequeña terapia de manejar sus ataques de pánico, de entender que es vulnerable, de reconstruir su traje a punta de cualquier pieza que encuentre en el taller de este niño y finalmente hacerse de quien es Iron Man sin su traje para ir a derrotar al mandarín. Que descubrimos que pues es un actor muy borracho. Entonces es el momento más anticlimático probablemente de toda la película. Pero básicamente ahí es como que Iron Man descubre que realmente el héroe que es no lo es por su traje, sino por sus cualidades como persona y como héroe en el mundo de Marvel. El mundo de Marvel y Extremis.
La siguiente película en el orden es Thor, el mundo oscuro, Thor 2. Esta es una película tan mala y tan podrida que simplemente me voy a caer en silencio por los próximos 2 minutos. No, mentiras. Thor sí aporta algo en la historia, no en la historia audiovisual, pero sí en la historia del MCU. En esta película vemos que Thor está de nuevo en su planeta, pero en la Tierra se quedó Jane, su novia. Por algún motivo raro en el mundo, los planetas se están alineando y se descubre que ellos pueden viajar como entre los planetas. Entonces Thor regresa a la Tierra para saber qué diablos está pasando y luego se lleva a Jane a su planeta. Le presenta a la mamá, hay una interesante reunión familiar hasta cuando la mamá se muere. Entonces, ¿qué descubrimos acá? Primero, que Loki, que es el hermano que ya habíamos hablado de él, tiene un serio complejo de Edipo y cuando le matan a la mamá se enloquece. Sabemos que Odín se duerme en el momento menos oportuno de las peleas y sabemos que hay una nueva piedra del infinito. En este caso es líquida y se la tomó Jane. Entonces, para sacarle este líquido que tiene adentro, tienen que hacer una maniobra, una estratagema muy complicada para que Loki aparente ser malo, pero realmente es bueno, y aparente que va a matar a alguien, pero realmente no lo mata, y es bastante complicado. El hecho es que Loki ahora es bueno, la líquido este lo sacaron y se lo entregaron a alguien que lo cuide, y Thor sigue siendo el maldito payaso que ha sido siempre.
Capitán América Winter Soldier. Empiezan con ya Capitán América, ya está ya súper metido en S.H.I.E.L.D., está siendo como agente de ellos, ya lleva como 2 años desde que se despertó de su hipersueño y está haciendo un trabajo con Natasha, con la Viuda Negra. Parece que ella tiene como otra agenda que Nick Fury la mandó, pero entonces parece que hay como una vaina ahí de información rara en S.H.I.E.L.D. y entonces Nick Fury está averiguando sobre eso porque al parecer hay infiltrados y hay cosas como medio raras pasando en S.H.I.E.L.D. El caso es que Nick Fury avisa eso a sus superiores y cuando va saliendo a verse como con Maria Hill, creo, le hacen un atentado. Resulta que es el Winter Soldier, que es un tipo súper duro. Llega ya a la casa de Capitán América, Nick Fury ahí medio muerto. Este man termina el trabajo y resulta que Nick Fury se muere en la sala de cirugía. Maria Hill se encarga de su cuerpo y todo el mundo llora a Nick Fury. Entonces a Capitán América le dicen que es el colmo, que él es un traidor. Y entonces lo empiezan a perseguir por todos lados. Y él se va con Natasha y descubren por allá una base secreta de Hydra, que donde estaba una grabación por allá de Dr. Sola. Él les confiesa que realmente desde el comienzo de S.H.I.E.L.D. había infiltrados de Hydra, entonces realmente los jefes de S.H.I.E.L.D. siempre han sido de Hydra. S.H.I.E.L.D. está jodido. Ellos se van allá a advertir toda la cosa y entonces María Hill les ayuda, le muestran a Nick Fury que está vivo, y está vivo, no estaba muerto, estaba de parranda. Entonces van juntos y se enfrentan a los directivos de S.H.I.E.L.D., pues logran ahí como desenmascararlos, pero realmente no me acuerdo cómo queda S.H.I.E.L.D. en eso. Y Bucky, el amigo que el Capitán América creía que estaba muerto, realmente es el Winter Soldier con el que pelean muchas veces en la película, y al final él lo salva, o sea, Bucky salva al Capitán América.
Vamos con la mejor película para mí del universo Marvel. Guardianes de la Galaxia ocurre en una galaxia muy distante hace mucho tiempo, cuando un grupo de desadaptados, ahora sí, se encuentran en la cárcel. Está Groot, que solo sabe decir que él es Groot, Rocket, Gamora, Drax y el héroe y el protagonista, el líder, Star-Lord. Ellos son un grupo que tiene que pelear contra Ronan el Acusador, que básicamente quiere destruir la galaxia. Entonces su motivación es muy buena, vivir. Como viven en la galaxia, tienen que sobrevivir, tienen que matar a Ronan, haciendo que el grupo se una con la familia putativa de Star-Lord, prometiéndoles una gema, que es la gema del poder que tiene Ronan el Acusador. Al final, Star-Lord lo derrota bailando y le roban la piedra, se cogen de la mano para poder utilizar el poder de la piedra, lo matan y siguen siendo un grupo de desadaptados, que es lo que más amo de la película. Ellos empiezan siendo unos criminales y terminan siendo unos criminales. ¿Aprendieron algo en el camino? No.
Guardianes de la Galaxia 2 trata sobre los problemas que tiene Star-Lord con su papá. Lo que pasa es que hay una gente que se llama Los Soberanos, y Los Soberanos es como el juego de Ender, pero más evolucionado. Se agarran contra ellos y aparece a salvarlos su papá de él, y su papá de él, que es Kurt Russell, con más pelo, aparece y entonces le explica que él es un semicelestial. Se van para el planeta del papá y todo parece súper bonito, y recontra le dice, tú te puedes hacer este planeta, y le parece súper chévere además para tener una vida con Gamora, a la cual tienen algo, pero no tienen algo, pero tienen algo. También ahí Drax dice una de las grandes frases del mundo, donde le dice, hay dos tipos de seres en el universo, los que bailan y los que no. Y está Baby Groot también. Se la pillan que algo muy malo está pasando, empezando por Gamora, que tiene problemas con su hermana Nebula, que se dan en la cabeza cada vez que pueden. Entonces realmente lo que el papá quiere es hacerse los poderes de Star-Lord para poder hacer su plan maquiavélico, que es ponerle unas plantitas cósmicas y llenas de magia a todos los planetas y hacerse a ellos. Y entonces resulta que se dan cuenta y obviamente empiezan a atacarlo a él y logran atacarlo un poco, pero entonces vienen todos a ayudarle y se arma un problema en el hijo de madre, entre los cuales viene Yondu, que es uno de los devastadores, y tratan de ayudarle lo más que pueden, y al final nos damos cuenta que realmente el papá de Star-Lord era Yondu, y él muere y le hacen el funeral lleno de fuegos artificiales, y todos lloramos mientras lo vemos a él, y eso acaba en que probablemente Sylvester Stallone tenga otra película. Ah, sí, el plan del maquiavélico de Don Higo, además se llama Higo, es muy chistoso, es como hacerse a toda la galaxia a punto de reproducirse como conejo con todas las especies que puede encontrar en todo el universo.
Tenemos Avengers, la era de Ultron. ¡Ah, qué mierda! Avengers 1 fue tan cool, y luego nos damos cuenta que Joss Whedon no es tan teso como pensábamos, porque igual sigue cediendo ante las presiones de Disney, y básicamente tenemos una película en la cual otra vez están los Avengers, otra vez unidos. Hay tantos personajes que ninguno se desarrolla realmente. Pero lo que pasa es que aparece otra de las gemas del infinito que encontraron en el báculo de Loki, y Tony, que él es muy curioso, él es un muchacho ante todo muy curioso, decide, ¿por qué no hago una inteligencia artificial? La catre y jueputa, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ultron. Nos encontramos ante una inteligencia artificial que decide que los humanos somos bastante, bastante prescindibles para este mundo, y los Avengers ahora tienen que unirse para acabar contra él. Pero realmente el gran villano de esta película, como dije, es el desarrollo de personajes, que no sirve para ni mierda. De esta película sale Vision, que es como lo más importante en cuanto a la historia general del universo Marvel, que sale de acá. Y además es muy bonito cómo arruina el personaje de Black Widow diciendo, ay, este personaje tan fuerte en verdad es triste porque, ay, sabían que no puede tener hijos. Como vida, hijo de puta Marvel, ¿en serio? Pero bueno, dejémoslo para otro momento.
Ant-Man es una película que nos cuenta la historia de cómo un papá se quiere redimir con su hija, quien ojalá sea la siguiente heroína del universo de Marvel, pero eso es solo un deseo. Scott Lang es un maestro ladrón que se ha ganado la vida a punta de robar en su gang de ladrones. El problema es que Scott Lang tiene una hija. Y resulta que para ser papá, pues no, uno puede vivir a punta de ser ladrones. Entonces, la película nos narra un poco cómo cuando Scott Lang sale de la cárcel, tiene que redimirse con su hija y para esto tiene que abandonar el camino de ser ladrón. Su forma de hacer esto es hacer un último trabajo de robo, en el cual se mete a la casa de Hank Pym y descubre el traje de Ant-Man. Así empieza este camino de este héroe por reivindicarse con su hija y, de forma muy colateral y como muy aleatoria, volverse un héroe con el traje de Ant-Man para derrotar a el mancito que hace Yellow Suit, que es como la versión de Ant-Man, pero muy tergiversada, y que quiere comercializársela a Hydra. Entonces, pues, baila, no funciona. Entonces, Hank Pym entrena a Scott Lang y a punta de entrenarlo, va desarrollando el personaje de Ant-Man hasta que, pues, Scott Lang se vuelve un héroe que ayuda a proteger el traje y, pues, de las manos de Hydra y a derrotar al hijo pródigo de Hank Pym. Y ese es Ant-Man.
Civil War es la película que la mayoría de ñoños estamos esperando porque el cómic de Civil War es increíble, la película no. Pero a ver, tenemos muchos personajes que se habían reunido y arranca cuando la Bruja Escarlata la embarra y mata a una cantidad de civiles enorme. Entonces, el gobierno decide que los superhéroes tienen que registrarse y volverse miembros de SHIELD. Se arman dos equipos. Iron Man lidera uno, que es el que está de acuerdo con el registro y tiene algunos aliados como War Machine, porque War Machine siempre va a estar con Tony. Está la Viuda Negra, está Vision, porque Vision es un tipo raro. Y por el otro bando está el Capitán América, que también tiene sus aliados. Está Bucky, porque evidentemente Bucky siempre va a estar con el Capitán América. Y hay una enorme pelea en un aeropuerto. ¿Qué pasa interesante en esta película? Tres cosas. Primero, vemos por primera vez a Spider-Man, que después de una enorme pelea y negociación con Sony, llega de nuevo al universo Marvel. Y es un personaje muy interesante. Segundo, vemos también por primera vez a Black Panther, un personaje que salió de la nada porque le mataron al papá en la ONU. Y vemos también que Ant-Man se une al equipo. Otra cosa interesante es que es una película que nadie se acuerda que tiene un villano, que es el Barón Zemo, y no sirve para absolutamente nada. Al final, ¿qué pasa? Hay una muy buena pelea entre Iron Man, el capitán y su secuaz, Bucky. Cuando está a punto de acabarse todo, se acaba la pelea, no pasa nada más. Pero quedan peleados. El Capitán América se va con Bucky, renuncia a su escudo, que lo recupera Tony, y vemos que hay una fractura en la unión del equipo. Nuestros Avengers, nuestros queridos Avengers, los que amamos, se separaron. Y tal vez nunca los volvamos a ver como un equipo.
Doctor Strange. Resulta que este man era un cirujano, un súper duro, súper creído, re putas en lo que hacía, pero tiene un accidente de carro y se le daña la mano, las manos, las dos. se vuelve, o sea, obsesivo buscando alguna cura y entre esos ve a un man que quedó parapléjico y luego se curó. Dice, oh, ¿cómo fue? Entonces se averigua con ese man y ese man le dice que en Katmandú pasa algo por allá. Se va para allá y conoce a The Ancient One, que es como la super dura de artes oscuras y, bueno, no oscuras, como místicas, y le muestra todo el universo grande y le abre la mente, y entonces el man, pues bueno, aparte de curarse las manos, queda con magia, y se queda ya cuidando el templo, y yo no sé qué, y conoce a la otra gente que está por allá, que es Wong y otro mancito. Resulta que hay como tres, como centros de energía que están protegiendo la Tierra, y uno de esos está en China, otro está en Londres, y el otro está en Nueva York, y un mancito que también hacía parte de estos magos, va y ataca al de Nueva York, entonces pone en peligro a la Tierra, porque quiere que entre un bicho ultrapoderoso, Dormammu. Doctor Strange pues va a salvarlo, y entre que están en el templo, ve el ojo de Agamotto, que realmente es la piedra del tiempo, y responsablemente la coge para salvar al mundo, pero pues bueno, la Ancient One en su lecho de muerte le dice como, sí, cógela, sé irresponsable. Entonces va y se enfrenta a Dormammu y lo mete en un loop infinito de tiempo, y Dormammu se mama. Le dije, bueno, está bien, ya dejo en paz la Tierra, pero usted sáqueme de esta vaina. Doctor Strange ya se vuelve mago y se queda con la piedra y se queda cuidando allá el templo. Ay, Capita es lo máximo.
Y sigue Black Panther. Ocurre en la mística tierra de Wakanda. Wakanda es un país que es ficticio, que está en medio de África, el cual no ha negociado con nadie durante los 2000 años desde que cayó el meteorito, lo cual se pregunta uno, ¿cómo hizo Wakanda para ser un país tan próspero si solo tenían vibranium? cómo traían telas, cómo traían otros materiales. ¿De dónde sacaban la materia prima para todo? ¿El vibranium sirve para todo? La respuesta a todo esto es sí. El vibranium es tela, medicina, tecnología, poder, combustibles. Todo lo que necesite la trama lo es el vibranium y el escudo del Capitán América. Y el vibranium. Es la historia de T'Challa, a quien le matan a su padre en previas películas, y se tiene que volver el rey. Pero para volverse el rey tiene que pasar por una pelea. Nadie quiere enfrentarse a él hasta que se enfrenta alguien a él y él derrota. Luego vemos al villano de esta película, que es Killmonger, un man que dejaron abandonado en Estados Unidos, va a Wakanda, derrota al rey, se vuelve el rey, pero como no lo mató, no se vuelve válida la victoria, vuelve T'Challa, lo derrota, pero aprende una gran lección que es a compartir. Y luego Wakanda, con todo su poder económico, decide abrir un campo de refugiados en el país que más lo necesita. No en Etiopía, no en Nigeria, no en los países vecinos, en Estados Unidos, porque pobrecitos, vamos a ayudar a los Estados Unidos montando un centro de refugiados y de ayuda de Wakanda.
Spider-Man Homecoming es sobre responder la gran pregunta: ¿quién recoge el desorden y la basura que dejan los Avengers? De eso se trata esta película. Y se trata que Spider-Man es un niño bastante intenso que tiene una cantidad de hormonas desbaratadas y que además a su tía todo el mundo le quiere caer. Y él quiere caerle a una niña en particular y resulta que el suegro es el malo, que es Michael Keaton, que me encanta ese actor, que es una cosa impresionante. Y él coge su traje y trata de empezar como a ser el superhéroe de la ciudad, pero todo le sale absolutamente mal. Y Tony Stark se aparece eventualmente y le dice: mira, si no eres nadie sin el traje, entonces no te mereces el traje, no deberías ser un superhéroe. Y a él en el colegio todo el tiempo le dicen Penny Parker, lo que lo hace sentir terriblemente horrible, pero realmente lo que quiere es ir a un berraco baile con esta berraca niña, porque es lo que más quiere en el mundo. Cuando se cuenta que el suegro es el malo, entonces se va a atacar el malo. El suegro le dice: jaja, yo sé más de lo que tú sabes, y entonces realmente lo que yo quiero es atacar la torre de Tony Stark y robarme todas las cositas chéveres que hay, porque yo vivo es de eso, de revender la basura de lo que tiene esta gente. Efectivamente, trata de robársela, todo sale absolutamente mal, y Peter Parker salva todo el tema, y entonces resulta que sí se merece ser un Avenger, para lo cual hacen una gran rueda de prensa, la cual dice: no, yo más bien me quedo en Queens con mi gente, porque whatever y whatever. Y entonces efectivamente hace caer a Tony Stark, lo hace quedar súper mal, le crea un problemita con Doña Potters, pero terminan sintiendo que pues él sí se merece ser un Avenger eventualmente.
Thor Ragnarok es una de las mejores películas de todo el universo Marvel. Es putamente chistosa y por fin, en una película de Thor, Thor es cool. Thor es chévere, Thor es chistoso y nos cae bien y no solo queremos comérnoslo. Sigue estando re bueno. En Thor Ragnarok nos encontramos con que Thor está atrapado en distintos lugares del espacio y termina peleando luchas de gladiador contra Hulk porque es el fanservice más fanservice que existe en la historia de la humanidad. Una película muy, muy, muy improvisada en sus diálogos, lo cual hace que sea aún más chistosa. Realmente en toda esa película lo más importante que pasa es que se destruye Asgard porque la hermanita de Thor, que es mala porque sí, quiere acabar con todo. Entonces Thor dice: no, pues destruyamos Asgard con tal de que usted no destruya todo lo demás. Y sacan a un monstruo del catre, hijo de puta, que acaba con todo. Y básicamente todos los asgardianos se vuelven un pueblo de refugiados que va viajando en una nave por el universo, muy a la deriva. Thor tuerto, sin martillo, sin papá, sin mamá y pues a la de Dios, hijo de puta, porque ¿qué podemos hacer?
Ant-Man 2. Después de la participación de Scott Lang como Ant-Man en Civil War, todo está jodido desde el panorama de Hank Pym y su hija, porque están obligados a esconderse luego de que se reveló la tecnología del traje de Ant-Man. Y Scott Lang está en la cárcel, pues en casa por cárcel, con su hija. Está teniendo un tiempo maravilloso con su hija. Pero los problemas que está teniendo Hank Pym y su hija The Wasp para traer a su madre del Quantum Realm, del reino cuántico, como se diga, los llevan a acudir otra vez a Scott Lang. Entonces, en esta película vemos a hormiguitas tocando la batería mientras Scott Lang está tratando de traer a la mamá del reino cuántico con Hank Pym y con The Wasp. Y vemos el desarrollo de esta villana, que también tiene un desorden cuántico bien curioso, y entonces eso le da poderes de cómo poder desaparecerse y reaparecerse, y en fin. Y ella es el obstáculo más grande para Scott Lang y para Hank Pym y su hija, para traer a su madre usando el puente cuántico que los va a llevar al reino cuántico. Vemos cómo se achica y se agranda un edificio, que es donde está el laboratorio de Hank Pym, mil y una veces, mientras esta nena con el desorden cuántico intenta robárselo un millón de veces, igual que S.H.I.E.L.D. Finalmente logran traer a Mama Pym del reino cuántico, y Scott Lang termina su casa por cárcel, y el man del FBI la invita y lo invita a salir, muy, muy extrañamente, pues el man que lo vigilaba en su casa por cárcel. The Wasp y Ant-Man se cuadran, son muy bonita pareja, y en fin, y así se redime Scott Lang como papá. Ah, claro, y entonces todo está muy bien, hasta que hacen un experimento con Hank Pym y Mama Pym y hija Pym. Scott Lang se va al reino cuántico y el chasquido sucede de Infinity War, y todo se va a la mierda porque el man se queda en el reino cuántico.
Y ahora vamos con Infinity War.
Pum, pum, pum.
La primera parte de la tan esperada finalización de todo lo que venimos esperando. Porque obviamente es el build-up más grande del mundo. Es
el mix más grande que se ha hecho después de, no sé, Scooby-Doo y los Trotamundos.
Exactamente, porque este es el foreplay más largo que ha existido, porque, uy, marica, la venida con Endgame tiene que ser muy hijueputa. Pero entonces, en esta película empezamos con que hay una navecita de refugiados asgardianos.
Sí, que se salvaron de Thor Ragnarok y van en la nave por el espacio, pero de hecho en Thor Ragnarok ya vimos que la nave de Thanos llega.
Sí, pero pues igual obviamente como son asgardianos, nada les puede salir mal. Entonces llega Thanos a la nave y los mata a todos. ¡Eh!
A todos.
Pero jueputa vida, en su último aliento Heimdall, papito rico Idris Elba, manda papito a Hulky con su rayo veloz, con su arco iris, hacía los Rainbow Dash a la Tierra.
Sí, y Thanos estaba ahí porque le quería quitar el Tesseract a Loki, porque Loki se lo había robado en la película.
Porque es lo que Loki hace.
Y él trata de pues, como engañarlo, pero claramente no puede, y entonces igual lo matan. Exacto. Matan a Loki. ¡Matan a Loki!
En un último intento heroico ahí, nada, ni mierda, hijo de puta.
Ni mierda.
Chao.
Quiñaron a Loki.
Exacto. Y en esa Thor queda en el espacio.
Cae Hulk a la Tierra. Le dice a Natasha como, hey, Natasha, volví. Y la vieja es como, tenemos asuntos pendientes. Y entonces
él le dice, mamacita, los que usted quiera.
Ya sabemos que viene Thanos a la Tierra y todo se va a ir al carajo. Entonces, ¿cómo los detenemos?
El plan es esperemos a que lleguen ellos y les damos en la jeta, principalmente. Porque es cuando llega Calamardo, el que hace acupuntura, y otro grandulón. Y se agarran en las calles de alguna ciudad genérica de Marvel. Entonces ocurre la pelea, no sé qué vaina, se agarran el Doctor Strange con Iron Man y Iron Man contra estos idiotas, y hay una pelea, bla, 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 esa es una pelea muy poco trascendente.
Y Wong está peleando.
Ah, sí, más o menos.
Porque Hulk no puede, está peleando con Bruce Banner porque Bruce no puede sacar al Hulk. Están peleados, están como en una pelea marital ahí toda densa.
Sí, Hulk se mandó él mismo al friendzone. En un momento están la Bruja Escarlata y Vision en Londres, y Vision dice, me tengo que volver, pero llegan secuaces y pelean y bla, 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 no pasa nada importante, pero llegó el Capitán América con barba, papazote delicioso, y es lo único importante, que volvimos a ver al Capi con barba y a Scarlett Johansson, que pues genéricamente está buena. Y ahí hay una pelea y en la que encuentran la pista más grande de cómo ganarle a Thanos a futuro, que es cortarle el brazo con un portal de Doctor Strange. Asunto que convenientemente para la trama y para ganar otros 1.300 millones de dólares en una segunda parte omiten por completo.
Y después de esta pelea monumental en las calles de Nueva York, secuestran a Doctor Strange.
Entonces, secuestran al Doctor Strange para quitarle la piedra del tiempo. Exacto. Y se lo llevan en una nave.
Ajá, se lo lleva a agujitas. Le dice, te va a pinchar, piro. Si no me das la piedra, te va a pinchar y te va a pinchar y pinchar.
Y me dice, ni mierda, no le doy ni mierda.
Y Tony Stark arranca, supuestamente, pues, a ayudarle. Y se le mete Peter Parker, se le mete Spider-Man en la Super Caleto. Y
con su nuevo traje.
Con su nuevo traje.
Que tiene y se patas le mete de allá.
Exactamente.
Muy, muy útiles.
Y entonces ya se dan cuenta y entonces le dice, Spider-Man le dice, tengo un plan. Le dice a Tony Stark, le dice, ¿usted se vio la película Alien?
Y le dice, no más referencias. No más referencias.
¿Qué me estás hablando? Pero le hacen el plan. Y el plan es...
El plan es que van a abrirle un hueco a la nave para chupar a los malos. Y luego en ese hueco salen todos. Y Spider-Man alcanza a coger al Doctor Strange.
Ajá. Y tapan el hueco.
Y Iron Man mágicamente tapa el hueco.
Tapan el hueco. Y luego entonces sacan a Doctor Strange, y Doctor Strange con toda su actitud me dio las gracias y luego le dice, ¿qué onda? O sea, me importa 5 centavos, yo voy a proteger esta piedra, sí o sí, si me toca sacrificarlos a ustedes, pailas, porque nada que hacer. Primero muerto antes que darle la piedra, se puede morir todo el mundo antes que darle la piedra, que eso es muy relevante. Después.
Toca en el espacio y se lo encuentran nuestros forajidos favoritos, nuestra banda desadaptados, los guardianes de la galaxia. Entonces se lo encuentran, se dan cuenta que es 10,000 veces más papito que Peter Quill.
Parce, es divino, lo tratan como un ángel, todos se enamoran de él, quien no, o sea...
Estoy completamente de acuerdo, por mí yo dejo que me dé con su martillo. Pero la cosa es que él ya no tiene martillo y ahora tiene que intentar conseguir un martillo. Y entonces convence a Rocket y a Groot de que lo acompañen donde el enano no tan enano Tyrion, sí, para que le haga un nuevo martillo. Mientras que los guardianes restantes
se van a Nowhere. Exacto. A buscar la piedra que tiene el coleccionista, que es la piedra de la realidad. Y se dan cuenta que ya mataron también al coleccionista, ya Thanos está allá, ya le robó la piedra, se encuentra con los guardianes de frente, los vuelve como burbujitas o los deforma o les hace de todo. O sea, es como los puedo matar en cualquier momento, pero a eso no vine, yo me vine a llevar a Gamora.
Sí, es básicamente como decir, miren todo lo que puedo hacer, pero no lo voy a hacer, porque no me da la puta gana, porque ya soy mucho más fuerte que ustedes. Y exacto, se lleva a Gamora.
Y se llama Gamora porque Gamora sabe dónde está la piedra del alma, que es la que le hace falta para... Ah, no, le falta también la del tiempo, pero también le hace falta la del alma. Y entonces se la lleva y en una escena ahí horrible hace que Peter Quill casi mate a Gamora y lloran y yo no sé qué, pero realmente le salen burbujitas del arma o algo así.
Y en eso él rapta a Gamora, le muestra que tiene a Nebula y la está torturando porque Nebula es toda mala. Pero no, y todo el mundo sabía que no era mala, pero se está haciendo la mala porque es ese tipo de hermana. Y al final... Gamora dice, ok, yo sí sé dónde está, caminé, lo llevo. Lo llevan, se encuentran con Red Skull, porque ¿por qué no? Porque pues qué hijo de putas, porque
Red Skull llegó allá, no sabemos. ¿Qué será? Funciona de maneras extrañas y Red Skull en el espacio.
Exacto. ¡Tarán! Básicamente por eso, porque todos queríamos a Red Skull. Porque los nazis tienen que estar en el espacio.
Porque nazis en el espacio.
Y entonces se lleva a Gamora a Thanos y le dice, ok, es acá. Le dicen, tienes que sacrificar lo que más quieres. Y Gamora, ajá, usted no quiere a nadie, hijo de puta. Y Thanos, ajá, en tu cara, te quiero a ti.
Perra.
Y entonces como la quiere
perra
a ella.
Perra, te moriste.
Exacto, como la quiere a ella, la mata a ella. Y llora, y es muy triste para él. Y para todas las personas que...
Queríamos a Gamora.
Y consigue la piedra del alma.
Por el otro lado está Thor, Rocket, con Groot. Y están tratando de hacer el hacha. Entonces se encuentran allá con Tyrion. Y entonces Tyrion les
dice...
Con Tyrionzote. Que igual tiene forma de enano. Entonces es un Tyrion.
Tiene proporciones de enano, pero sí, como... Es. Más o menos
al, y voz gruesa y habla
al 1600%.
Y entonces van allá y entonces Tyrionzote les dice que no puede prender la máquina para hacerle pues el hacha que está pidiendo, que es la super hacha, porque necesita la fuerza de un sol o algo así.
Entonces Thor dice, tranquilo, yo me aguanto el sol en mí porque quiero quedar súper bronceado y repapi cuando ya vaya a la Tierra. Y lo tiene ahí y le hacen el hacha y Groot es el mango y todo es súper cool y él se va para la Tierra. Y lo último es que los guardianes restantes se van a ir a buscar dónde carajos puede estar Gamora y así es donde llegan eventualmente dónde están.
En Titán, porque Nebula les dice que vayan a Titán.
Exacto, al planeta de Thanos, donde van a ser increíblemente heroicos todos. Estoy seguro de que nada va a salir mal.
Todo va a salir súper bien.
Ah, esta película nadie termina tan feliz.
Solo Gamora.
Y luego Peter Quill coge a Spider-Man y le dice, ¿quiénes son ustedes? No, ¿quiénes son ustedes? ¿Dónde está Gamora? ¿Quién es Gamora? ¿Cuándo es Gamora? Dice Drax.
¿Cuándo es Gamora? Y cuando nadie sabe responder a esa pregunta, porque nadie sabe responderla, les toca decir, ¡momento! Creo que todos estamos en el mismo bando.
Y llegan al planeta de Thanos. En Titán empiezan a planear cómo vencer a Thanos, que la forma más fácil es quitándole el guante.
Exactamente. Y Doctor Strange, entonces, hace sus superpoderes místicos y arcanos y ve 14 millones 600 y punta de posibles futuros y dice, solamente hay uno en el cual todo puede salir bien. Y les cuenta un plan, supuestamente, y arman el super plan para que cuando llegue ahí Thanos, entre todos le damos a Archumbimba.
Y entonces llega Thanos y Mantis lo coge, pues más general, Mantis le coge la cabeza, empieza como a dormirlo, a calmarlo, los mismos poderes que utilizaban con Ego el planeta, y todos lo amarran y empiezan a quitarle el guante.
Exactamente.
Pero
ajá,
Peter pregunta por Gamora, que sabemos que está muerta.
Pailas.
Y Mantis pierde el control de Thanos.
De Thanos.
Y todo el mundo le echa a Peter Quill la culpa de que el plan no funcionara, cuando claramente es culpa del Doctor Strange. Porque en la película vemos que puede abrir un portal, meter la mano, cerrar un portal y cortarle la mano. O sea, esto se vio en la película.
Pero lo cual no tenía ninguna lógica porque él también vio los 14 millones y seguramente de los 14 millones de posibles soluciones, esa era una de ellas y no servía, señor.
Entonces, de los 14 millones también que Peter Quill la cagara era una de las soluciones.
Claramente, porque con eso contaba Doctor Strange, porque lo que él sabía era que finalmente todos nos teníamos que morir para que lo que va a pasar en Endgame pueda llegar a pasar.
Uno de los 14 millones era poder tener dos películas.
Exactamente. Y Doctor Strange dice, this is the end game now. ¿Por qué no se spoilea además la siguiente película, el título de la siguiente película, para que todo tenga sentido?
Y luego Thanos se libera de les casca a todos, va a matar a Tony Stark y Doctor Strange dice, perro, quieto.
¿Te acuerdas de la piedra que no le iba a dar a nadie, que no importaba quién se muriera? Pues ajá, aquí está.
Yo se la doy, pero todo sano. Bien con Tony.
Sí,
todo
sano. Bien, a Tony no me lo chingue.
Y Thanos dice, bueno...
Hágale.
Le recibe la piedra y se abre para la Tierra.
Exactamente.
Luego, en la Tierra, mientras todo pasa, Wakanda se está preparando para recibir a la horda de criaturas hijos de Thanos. Y vemos entonces a figuras importantes como...
Ninguna. No, mentiras. Sí había algunos importantes como...
Capitán América, Natasha, está el Rey Simba.
Todos los que no están preparados para una batalla galáctica, más o menos. Todos los que tienen que pelear a puños o disparando con una ametralladora contra una horda de millones de extraterrestres.
Exacto.
Estuvo muy mal pensado todos los que dejaron en la Tierra.
Pero entonces tienen el escudo de Wakanda, que es una burbuja maravillosa azul, y llega la horda de Thanos a atacar. Entonces está todo el equipo Tierra... preparándose detrás de del escudo para pelear contra los hijos de Thanos.
Y es cuando el rey T'Challa decide abran una puerta y déjenlo entrar, porque yo creo que él vio 300 y se inspiró en las Termópilas. Entonces, déjenlo entrar y hoy cenaremos en el infierno, y se agarra la guerra más violenta del mundo.
Luego de eso, en toda la pelea, pues bueno, básicamente se logran bajar bastantes de los hijos de Thanos y ahí está como todo el poder y toda la gloria de todos nuestros hermanos Avengers, y todos creen que están como lográndola y no sé qué, y de pronto llega Thanos.
Pero el plan de Thanos es muy bobo. Si él podía ganar desde un principio, ¿por qué manda a sus secuaces a pelear? Nunca he entendido eso. Qué sacrificio tan vacuo. Pero vale, llegó Thanos, llegó el patrón, y solo le falta una de las gemas del infinito, y es la que tiene Vision en la cabezota. Entonces la tarea es evitar que Vision le entregue la gema. Pero la única que puede hacer eso es la novia, bruja escarlata.
Entonces llega Scarlet Witch y dice como, oh no, mi novio, tengo que matarlo. Y entonces llega y lo mata y dice como, ahora Thanos no podrá lograr su misión, y está en duelo profundo. Y luego llega Thanos y le dice, ah, chiquilla, yo ya tengo la gema del tiempo. Revierte el tiempo y vuelve a aparecer Vision y la ves como, oh no, está vivo otra vez. Y luego le
quita, oh no, está muerto otra vez.
Entonces doble duelo. Y una vez ya tiene todas las gemas Thanos, dice, bueno, mis hijos, es hora del chasquido.
De un momento para otro, cuando todos se lo esperaban, llega Thor con un hacha y se la lanza y lo mata.
Y lo mata, pero lo mata como en el pecho. Y Thanos le dice, baby, a ver, era la cabeza, mi corazón.
Nunca jugaste Call of Duty, ¿no? Nunca intentaste hacer un headshot.
Exacto. Entonces, dice como... Thor, muy noble de tu parte, pero pues era la cabeza, mi amigo. Y entonces ocurre el chasquido.
Y volvemos al planeta ya después del chasquido. Todos están súper tristes, no saben cómo se van a ir. Y I don't wanna go. ¡Otra vez!
Todos comienzan a desaparecer, uno, otro, no sé qué. Y Peter Parker es el último en desaparecer lenta y dolorosamente en los brazos de Tony Stark, mientras los mira a los ojos y les dice eso que está diciendo Juan Dapo.
¡I don't wanna go! No, ese es Doctor Who. Digo, este dice, ¡I don't wanna go, Mr. Stark!
Pero pues siempre sí, se muere.
Se muere y Tony queda todo tristón en el planeta, todo solo, y está...
Con Nebula
por ahí. ¿Qué, parce? ¿Qué vamos a hacer? Yeah, y está la nave de los guardianes, cojamos esta chimba.
Asumimos.
Que todos mueren, Doctor Strange mueren así todo.
Se vuelve arenita.
Se vuelve arenita y fin. De Planeta Titán.
Y al final nos muestran a un Thanos bastante compungido, mirando el horizonte, viendo un atardecer caer mientras está en Thanosville, en su villita, donde hizo que su armadura se volviera un espantapájaros.
Y está así con cara de... Sí,
Lo hice todo bien.
Lo hice todo bien, perdí un montón de vainas. No sé si esto valió la pena o no, porque estoy aquí re solo. ¿Quién me va a venir a visitar? Ya no tengo amigos para invitar los domingos.
Yo lo entiendo. Sí. Maté a la mitad de la población, pero estoy sin que nadie me joda.
Exactamente, me voy a dedicar a sembrar maíz.
Y ese fue el crossover de Estúpido Nerd con las estúpidas nerd, para resumirles todo el universo de Marvel y que estén preparados para ver Endgame. Y sin más, recuerden que tenemos un Patreon en patreon.com/estúpidonerd. Pueden apoyarnos para que hagamos más crossovers y más DLCs como este. Así que sin más, muchas gracias Diego.
De nada.
Muchas gracias Dani.
De nada.
Muchas gracias Boris.
Con mucho gusto.
Muchas gracias Lee.
No hay de qué.
Muchas gracias Vale.
Muchas de nada.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.